Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a la doctora Isabel en la Red Hispana, muy feliz de estar con ustedes, como todos los jueves, y yo sé que en todas otras partes de los Estados Unidos me escuchan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que aquí estoy para ustedes. Recuérdense el teléfono, que es muy importante, el 1-888-787-2346. Aquí estamos con ustedes para poderles ayudar en todas las cosas que ustedes necesitan. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y me gustaría el chisme de ustedes, porque ustedes no quieren hablar de eso, por eso son los secretos que ustedes tienen, secretos que no se lo dicen ni a los hijos, ni a los esposos, pero sí, están metidos en el Tinder y otros apps de citas. Aunque no los uses, vamos a poner eso, que no los usas, yo quiero saber qué es lo que tú has visto ahí. ¿Cuáles han sido los resultados de esas búsquedas? Porque yo creo que tenemos mucho que aprender y también, más que nada, de ver cuáles son las ventajas y las desventajas de estos apps de citas. Pero antes que nada, después de saludarlos, quiero saludar, por supuesto, ¡halo! ¿Cómo estamos?
Hola, doctora, por acá atenta para escucharla sobre este tema que, como usted está diciendo, ay, nos gusta ese chismecito, escuchar por allí esas historias. Yo pienso que estos temas son de esos en que muchas personas dicen el amigo de una amiga o el primo sí. de mi amiga me contó, pero ninguno se va a atrever a decir yo lo he hecho, yo estoy allí. Claro. O algunos tal vez son valientes y reconocen y dicen sí, yo estuve en Tinder, he aplicado, me he visto, conocí a alguna persona, conocí al amor de mi vida, qué sé yo, pero las historias son diversas, doctora. Todo sí. lo que uno escucha de este tema, yo no sé, Daniel, pero a mí, yo he escuchado miles de historias.
Bueno, vamos a preguntarle a Daniel. Hola, Daniel, mira lo que dijo Susana, yo quiero saber cuáles han sido tus experiencias con los apps.
¿Cómo está, doctor? Un saludo a usted y todos los que nos escuchan. No, ni yo experiencia con apps, no, pero sí he escuchado muchas historias, como decía. Oh,
ok, entonces vas a contar las historias. Y ojalá tuviéramos a Luisita por ahí, porque me gustaría preguntar, y supuestamente Ariel también, porque yo sé que la juventud tiende a hacer eso, y los que no son tan jóvenes también lo hacen. Yo creo que hasta los jóvenes son menos buscando esas citas, sino ya los de... no sé, 30 en adelante. Pero a lo mejor yo estoy equivocada. Yo puedo, por eso quiero sacar este tema. Yo necesito saber qué es lo que está pasando allá afuera. ¿Cuáles han sido tus experiencias? A mí, les voy a ser sincera, aunque tenga los años que tengo, no se me ha ocurrido. ¿Okay? Y hace 10 años tampoco se me ocurrió. No sé. Mis experiencias han sido diferentes y por eso quiero saber la nueva generación. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Yo recuerdo que cuando yo comencé en la radio, yo le decía a la gente, mira, hay grupos en la iglesia, hay grupos en los estudios, vete a estudiar, ahí vas a conocer a alguien, o conoces a un amigo o una amiga de tu amiga. Esas han sido mis experiencias personales. Yo quiero saber las experiencias de esta nueva onda, me gustaría. Pero antes que nada, quisiera escuchar la carta que nos mandaron.
Aquí voy, doctora, y dice así. Doctora, mi nombre es Mari, siempre la escucho. Hoy quiero compartir una historia personal que viví hace algún tiempo con aplicaciones de citas, en particular mi experiencia con Tinder. Hace un par de años decidí aventurarme en el mundo de las citas en línea. Después de escuchar algunas historias de éxito y de conocer amigos que habían encontrado relaciones a través de aplicaciones de citas, pensé que podría ser una forma interesante de conocer a alguna persona especial. Sin embargo, mi historia no fue como esas. Me uní a Tinder con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir mis intereses y valores. Pronto comencé a hablar con un hombre que parecía ajustar en lo que buscaba. Teníamos muchas cosas en común y nuestras conversaciones eran emocionantes. Sentíamos una conexión genuina que me hacía emocionarme por la posibilidad de conocerlo en persona, pero a medida que pasaban los días, sus respuestas se volvieron menos frecuentes y más cortantes. Después de un tiempo, simplemente desapareció, sin previo aviso, sin explicación. Me sentí confundida y herida emocionalmente. Había invertido tiempo y energía en esta conexión, solo para ser abandonada de repente. Pasé días y meses preguntándome si había hecho algo mal, ya dejé de culparme, pero sigo pensando que fue una experiencia dolorosa. Me afectó mi confianza en mí misma y ahora tengo más miedo de relacionarme. Cuando estaba en la universidad sentía ese mismo miedo de relacionarme, de comenzar una relación, de saludar. En mi mente, mientras trataba de conocer a alguien, estaba preguntándome, ¿qué pensará de mí? ¿Estoy haciendo bien? Ayúdeme, doctora. Me siento joven y quiero compartir mi vida junto a alguien, pero no me atrevo y ya ni por aplicaciones o a distancia me funcionó la conexión. Ay, doctora, qué historia.
Bueno, déjame decirte una cosa. Número uno, yo creo que el universo le dio una respuesta. O pegas o no pegas. O te sirve o no te sirve. Si no te sirve, no es para ti. Entonces, no, si alguien que tú estabas esperando que te cumpliera, no te, yo creo que debes de decir gracias a Dios. Porque si tú empujas demasiado a una persona que realmente lo que está es buscando o entreteniéndose contigo, como muchas personas hacen, porque muchas personas también entran en Tinder para pescar, sin esperar que van a agarrar un pescado. Lo que yo te quiero decir con esto es, me gustaría saber si hay alguien que ha tenido buenas experiencias con Tinder o con otras apps. Pero yo te puedo decir que al igual que antes salíamos con alguien 2 o 3 veces y después no nos llamaban más, esto es igualito. Si no te llamaron, yo creo que tú debes de pensar que fue una ventaja, que fue algo importante. Y también tú tienes que aprender a hacerle caso a tu instinto. Este señor seguro que dio ciertas señales por las cuales tú deberías de haberte dado cuenta que esto no iba a ningún lado. Quizás en las veces que te llamaba, en las veces que te mandaba un mensaje, todas esas cosas te van a dar a ti a entender quién es esa persona. Yo no te estoy diciendo que no sigas a entender, pero yo quiero que tengas que darte cuenta que hay ventajas, ¿sí? En los apps, por ejemplo, está la facilidad de poderte conectar porque tienes el poder de decir, voy a hacer esto. Ok, empiezas a buscar, o sea, que esa es tu forma de hacerlo, pero eso también lo puedes hacer en la vida real, ¿no? También tienes la versatilidad porque puedes inclusive interactuar con personas de otros países y conocer diversas culturas. Eso es importante también. La seguridad, porque si eres introvertido, como lo eres tú, querida amiga, los apps de citas te están permitiendo trabajar en la autoconfianza tuya. Pero es obvio que a ti no te ayudó. Porque inclusive, en vez de ver, bueno, esto no funcionó, dijiste, ay, debo de ser yo. Sí, oficialmente eres tú. Eres tú que no le convenía al otro. Quizás no le convenía a este tipo de persona que eres tú. Entonces, no te quejes. Piensa, no fue para mí, no es para ti, como dicen por ahí. Entonces, las intenciones, puedes poco a poco darte cuenta que a lo mejor la intención que tú tenías con esta pareja no era la misma de la persona con la cual tú estabas teniendo esta comunicación. Hay también que tienes que ponerte a pensar que a lo mejor esta es una persona que estaba engañando a su pareja. Y viendo que tú eras una persona tranquila, buena, con principio, no le convenía. A lo mejor le dio por así de momento, mira, yo no le voy a hacer esto a esta muchacha, ¿ok? O sea que yo creo que tú debes decir, no me convenía. Entonces, tienes que darte cuenta de esas cosas, que no todo es para ti. Y más que nada vas a tener que aprender a que tienes que seguir tu instinto. Porque al igual que tenemos esta facilidad increíble de poderse conectar con muchas personas, también está el problema de que hay mucha gente que son criminales, que están buscando, o sociópatas, que están buscando cómo enganchar a alguien, como lo hemos escuchado en las noticias, que piden dinero, que te dicen, ay, mira, nos vamos a encontrar, pero ¿sabes qué? Que no puedo porque no tengo carro. Sal corriendo, porque puede coger un autobús. O sea que tienes que tener cuidado con lo que tú estás pidiendo porque puede ser un peligro para ti. ¿Qué te parece esto, Susana?
Bueno, doctora, usted lo explica y es tan sencillo, tan simple. Nosotros podemos agarrar cada una de estas herramientas que usted está indicando y sacar esa conclusión y saber, no me convenía. Es más, mejor que eso le pasó a esta persona. Pero, doctora, ¿por qué a veces será que nos enganchamos? Ella dice que se sentía culpable al principio y que se preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué juzgarse primero y no ver que realmente era bien lo que estaba ocurriendo?
Susana, es importante que la persona que esté, que sea honrada con ella misma, sea honrada cuando están en estos apps. Porque si tú le empiezas a mentir, entonces no vas a saber enganchar con alguien que va con tu personalidad. Entonces, si puede ser que no te guste salir a lugares donde puedas tomar o algo, pues pueden ir a un parque, pueden ir a un cine, pueden ir a lugares donde hay gente y no vas a comprometerte. Yo creo que tienen que evitar, por ejemplo, personas que se han mudado recientemente a una ciudad. Primero tienes que encontrar tu base. ¿Cuál es mi base? Conozco otras personas, porque a mí me da mucho temor, Susana, estas muchachas que se ponen, y hombres, a buscar gente y no tienen amistades en la ciudad que están viviendo. Eso me preocupa, porque les pasa algo y nadie se enteró. O sea que es importantísimo que en el caso de esta niña que llamó, pudiéramos decirle, busca alrededor tuyo primero. Habla con otras personas que han usado apps. Es más, yo le estoy pidiendo a la gente que nos escucha en Facebook, en el Facebook de la Red Hispana, que por favor nos dejen saber cuál ha sido tu experiencia, cómo la has hecho, qué te ha pasado, porque tus lecciones pueden ser las lecciones de todos los que nos están escuchando hoy. Llámanos al 888-787-2346. E inclusive, si tú estás trabajando o estás en un lugar que no me puedes llamar, llámanos y déjanos la experiencia, porque de todas formas, nosotros miramos todos los mensajes que ustedes nos mandan.
Por cierto, doctora, saludemos a Luisa, que está conectada acá en el Facebook de la red hispana y está escuchando todo esto de lo que estamos hablando. Luisa, siempre estamos abiertos a que participes también acá en el programa y nos cuentes a propósito de esas historias que siempre escuchamos, doctora. Al principio le decía, la amiga de un amigo, mi vecina me comentó, mi prima me comentó, muchas personas han explorado este tipo de apps y yo me atrevería a decir que realmente es bajito el número de quienes realmente sacan algo positivo de este tipo de encuentros amorosos espontáneos de esta manera, doctora, porque no es mucho lo que conocemos a través de una imagen. Y ojo, a veces las imágenes incluso no son las reales. Esto no pasa también y es uno de los peligros.
Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, si ¿quiénes son este tipo de personas que deben de ir? O sea, que aquí no estamos juzgando a nadie, ¿ok? Número uno, hay personas que son introvertidas, que quizás esta misma exploración en los apps te ayuda a salir un poco de tu círculo, ¿no? También son personas que a lo mejor no le gusta salir a estos lugares donde pudieras conocer otras personas porque eres introvertida. Pero también tenemos que haber personas que queremos conocer a otras personas y empiecen a hablar de cuáles son tus gustos. Quizás puedas decir, mira, esto no es para que vayamos a salir inmediatamente. Me gustaría conocerte. ¿Cuáles serían las cosas por las cuales a mí me gustaría conocerte? Ábrete a eso, pero ¿quién no debería de usar los apps? Son aquellas personas que son desconfiadas o aquellas que son obsesivas, porque entonces eso probablemente va a hacer que la gente que se esté conectando contigo, ¿qué va? Demasiado obsesiva. Personas que odien la tecnología, entonces no vayas porque no te conviene. O sea que todo debe de ser al punto de lo que a ti te guste y de lo que la otra persona. O sea, que estás explorando. Es como si antes, en el pasado, la gente iba a bailes, ¿no? Y en los bailes conocías a otras personas, quizás era un amigo de la amiga o la amiga de un amigo. Y entonces se conectaban de esa forma. Hoy en día no hay tantos bailes, sino aquellos que tú vas por la noche a estos lugares donde la gente sí está bailando, pero hay poca. Y si estoy equivocada, me lo dicen. No se pueden hablar lo suficiente porque la música está tan alta que no puedes escuchar lo que te están diciendo. O sea que yo creo que esos lugares de nightclubs y eso, creo que le llaman de otra forma. Susana, ¿cómo le llaman? Porque yo sé que no le llaman nightclubs.
La disco, lugares nocturnos.
La disco, no, pero hay otro nombre, porque yo lo oigo.
Dani, auxílianos. Yo creo que Dani conoce más de esto, doctora.
Daniel, cuéntanos.
Es un club, es un bar, pero claro, tienes que escoger el lugar. Depende la cita.
Claro.
De lo que, entonces, vas a un café o algo así porque vas a hablar con la persona, vas a conocerlo.
Ya yo una creo discoteca, que es una buena idea. Yo creo que esa idea que tú acabas de decir es la mejor. Porque irse a tomar un café es sencillo. No cuesta mucho. Todo el mundo, la mayoría de la gente, si no te gusta el café, tómate un té. Pero lo que no es un compromiso completo. Y eso te da la... Creo que Daniel te la comiste. Esa es la mejor idea. Porque conoces a la persona, le ves la cara, que acuérdate que uno puede darse cuenta muchísimo de las personas, de acuerdo a cómo te miran, cómo hablan, cómo son cuando son tú y él o él y ella solamente. O sea que esa es una idea muy buena. Un lugar que inclusive no te va a pasar nada en un café, por Dios.
Hay gente.
Así que estás rodeado de gente.
De gente. También he tenido experiencias que amigos me mandan el location o en el WhatsApp. La mayoría de gente tiene WhatsApp. Te manda el location o te manda... Eso tiene una manera que diga que te sigue por X cantidad de tiempo. Entonces lo mandas a un amigo. Tengo amigas que me dicen, mira, voy a estar aquí. Y lo puedo seguir. Si la persona se mueve, puedo seguir. Y puedo escribirle, puedo llamarlo. Me dice, llámame en 5, llámame en 10. Siempre, como usted decía, tener un amigo o algo, eso ayuda.
Claro. Por seguridad, eso está buenísimo, doctora, porque una persona puede sentirse así más tranquila, puede sentir que está conociendo a otra persona, pero acompañada en cierto modo. Si me pasa algo, este es el lugar en el que voy a estar, claro. Estaba acompañada de una persona que quería conocer.
Excelente idea. Excelente.
Así que allí está. Y tenemos una llamada, doctora, en este momento. María, desde California, está llamando para participar al 1-888-787-2346. Aquí está la doctora Isabel en la Red Hispana.
Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días aquí.
Muy buenos días.
Todo bien, por el momento todo bien. Voy a ser rapidita. Le estoy llamando solamente porque desde hace mucho tiempo tengo un par de sueños que siempre los sueño y no sé por qué siempre los sueño. El primero de ellos es que me sueño en mi casa, en mi país de origen. Y siempre con una puerta que no cierra bien, que siempre estoy con miedo de que alguien entre, y una puerta que no sirve, ya sea que no esté empotrada en el marco, o sea que no tiene una chapa para cerrar, no sé por qué sueño eso.
Bueno, vamos por parte, porque ese tipo de sueño se puede interpretar de alguna forma, pero yo me voy a enfocar en la puerta. Por lo general, las puertas son o para protegerte o para salir, para no encontrarte que estás encerrada, ¿no? Cuando tú eras pequeña, en algún momento tú te sentiste que estabas atrapada en algo que no querías estar atrapada.
En sí, ese es un punto, atrapada en la extrema pobreza en la que vivíamos. Es lo único que puedo decir, era una pobreza extrema, razón de eso que se deriva una puerta muy sencilla hecha de solamente trozos de madera, es lo único que podría decir.
Bueno, pero yo creo que acabas de describir tu sueño, porque mi opinión era que tú al mismo tiempo de niñita te sentiste no solamente atrapada en la pobreza. Los niños se sienten a veces, tienen ideas locas, ¿no? Y tienen miedo de que alguien venga a atacarlos, o que un ladrón venga, o que un animal venga. ¿Tú alguna vez sentiste eso?
No, en realidad no, nunca.
¿Tú nunca tuviste temor?
No, doctora, no.
Entonces, no, ¿la familia te protegía?
Hasta cierto punto, sí.
Ok. Sí, ¿tú te sentiste protegida por tu madre, por tu padre?
Sí.
O sea, que tú vivías con mamá y papá.
Sí, vivimos con mamá y papá todo el tiempo. Okay.
Entonces, ese sueño, déjame explicarte y explicarle al que nos están escuchando. Los sueños son experiencias que tenemos durante toda nuestra vida, pero la interpretamos igualito que un pintor puede interpretar una felicidad poniendo unas rosas o poniendo una paloma, ¿no? Nuestros sueños se interpretan por medio de tu cerebro, ¿ok? Y vienen desde el pasado. Entonces, esos sueños aparecen, y en el caso tuyo, es mi interpretación, porque cuando tú me estabas hablando de la puerta, yo me di cuenta que esa puerta no era una puerta segura, no tenía nada de seguridad. Cualquiera le, es más, no tenía ni siquiera darle una patada. Entraban, ¿verdad? Entonces, ese temor de vivir pobre, de no tener nada, quizás fue lo que te empujó y llegaron aquí a los Estados Unidos, ¿verdad?
No fue exactamente eso, pero ahora eso es el hecho de que ya esté aquí ya no me da, jamás quiero regresar a mi país. Okay. Y otro punto muy interesante es que también sueño la misma razón en una casa, pero me sueño siempre en otra casa lujosísima, bonita, inclusive al lado de las playas. Y se me hace extraño que sean dos casas totalmente opuestas.
Bueno, fíjate que yo creo que tú estás viviendo en estos momentos, tú estás nerviosa, tú no estás segura de algo. Hay algo de una inseguridad desde este presente. ¿Lo tienes?
No, doctora, en realidad no. No, okay. No.
Magnífico. No. O sea, que es del pasado. Es como cuando uno bota cosas en una basura, ¿no? Si no la botas totalmente, porque en tu mente se queda con todas tus experiencias, como un latón de basura, de vez en cuando salen. ¿Me entiendes? Hay una inseguridad la cual te tienes que enfocar. Hay una inseguridad que es del pasado, pero si no tienes ninguna inseguridad del presente, pues entonces míralo como un sueño y descártalo. ¿Ok? Pero hay algo en ti que está preocupada por algo.
Okay. Gracias por llamar al 1-888-787-2346 y contarle a la doctora Isabel. Doctora, tenemos otra llamada y no quiero que espere mucho. Es Víctor desde Florida, así que vamos a escuchar a Víctor.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, doctora, por tomar mi llamada. La situación que mi familia está viviendo en este momento, en realidad, es... tengo un hermano. Mi hermano es... enviudó hace poco. Él estuvo trabajando aquí, es residente de Estados Unidos hace muchísimos años. Uh-huh. Enviudó hace menos de un mes. Y
¿qué edad tiene tu hermano?
Mi hermano tiene más de 50.
Okay.
Entonces tiene cuatro hijas y las cuatro hijas son pequeñas. Mi hermano uh-huh. Tiene una adicción. Es adicto. Entonces, pero en su mundo, él es músico, entonces en su mundo él ha sido un músico muy exitoso, de hecho, uh-huh. y que ha viajado el mundo entero, pero se quedó en ese estado de adicción. Uh-huh. Entonces, pasa, doctora, es que cuando su esposa fallece, ella falleció en México, se llevó a todas las niñas a México, las niñas son americanas, todas nacieron aquí, pero ella falleció en México. Mi hermano se fue hasta Sinaloa a traer a las niñas aquí. Estuvo con ellas aquí un tiempo, pero ahora él se fue de Estados Unidos, regresó al país, ¿no? Regresó, se fue a nuestro país.
Entonces, ¿y las niñas dónde están? ¿Y las niñas?
Las niñas están aquí. Mi hermana tuvo que venir a cuidarlas un tiempo. Ella estuvo aquí dos semanas. Porque él se fue a hacer un concierto y tenía que volver después del concierto. Nunca más volvió, no ha vuelto. Entonces las niñas están viviendo ahora con el hermano de la difunta, con el tío.
Si él es un hombre que tiene adicción, hay muy poco que hacer hasta que él no se dé cuenta y tomar responsabilidad de lo que tiene con sus hijas. pero vamos a regresar contigo para hablar contigo sobre este tema muy importante. Porque sí, hay situaciones que están involucradas legalmente de inmigración y de mantenimiento a estas criaturas.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro con unos consejitos para poder mantener una buena salud mental. Practica la gratitud. Cada día, tómate un momento para pensar en tres cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan pequeño como ese café perfecto en la mañana. Te sorprenderá cómo esto cambia tu perspectiva. También busca tiempo para ti mismo. A veces necesitas desconectar de todo y de todos. Sal a dar un paseo por el parque, medita o simple y sencillamente disfruta de un momento de paz con una taza de té caliente. Tu mente necesita su propio spa ocasional. Ve al patio de tu casa, siéntate y deja que tu imaginación vuele. Viaja en tu mente a la playa, a las montañas, a donde sea que te hace sentir relajado y en paz. No solamente es saludable, sino que también no te costará un centavo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
A menudo nos preguntamos si los endulzantes artificiales o naturales pueden ser una buena alternativa para lo que es el azúcar. Y la realidad es que sí. Hoy en día hemos escuchado muchísimo sobre las Organizaciones Mundiales de Salud que está hablando que muchas de ellas pueden causar problemas. Pero la realidad es que nos dan unos efectos benéficos y lógicamente hay que tener cuidado con otras cosas más. Al momento que nosotros sustituimos este tipo de endulzantes artificiales o naturales que no contienen calorías, nos estamos salvando de muchos dolores de cabeza y sobre todo puede ser un beneficioso para nuestro cuerpo. De esa manera, al momento de consumirlos, endulzamos nuestra vida, pero por otro lado, nos ahorramos esas calorías. Agrégale un poquito de azúcar a tu vida artificial, sin calorías, y de esa manera, sé saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Nuestra comunidad es resiliente, pero nos encontramos en primera línea ante los crecientes retos del cambio climático. Los huracanes y los fenómenos meteorológicos extremos nos golpean duramente, a menudo con recursos y apoyo limitados. Pero hay esperanza. Inversiones en energías limpias, como aquellas en la ley para reducir inflación, están ayudando a reforzar nuestra red eléctrica, mejorando viviendas, infraestructura y poniendo aire acondicionado en las escuelas para ayudar a nuestra comunidad a superar los retos frente a la amenaza del cambio climático. Visita laredhispana.org y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete a nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Cuáles son los pasos para poder resolver los resentimientos? Escribir todos los resentimientos que guardas hacia esa persona en los cuales estás sirviendo de pautas tu comportamiento actual. Para, descansa y quizás te venga a la mente otros resentimientos. Escríbelos. Después de terminar de escribir, vas a hacer el ejercicio de las sillas. Imagínate a la otra persona escuchándote atentamente y positivamente. Visualízate a ti, la otra persona, y visualízalo por varios minutos. Repite estos pasos varias veces. Escribe una carta a esa persona que resientes con todos tus sentimientos y haz el ejercicio de imaginarte a esa persona sentada delante de ti y tú hablando con ella.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La caminata resulta uno de los ejercicios más efectivos. Al caminar quemamos calorías y fortalecemos los músculos, lo que aumenta el metabolismo y ayuda a quemar grasa. La clave es el ritmo, así que no se trata de solo salir a pasear. Debes darle cierta cadencia donde el cuerpo comience a exigirse. Pero recuerda, cada cual va a su ritmo y a su tiempo de manera progresiva. La meta es lograr caminar una hora diaria, pero puedes comenzar con 30 minutos al menos 3 veces a la semana. Si la caminata se vuelve monótona, puede resultar tediosa, así que prueba diferentes rutas que te permitan disfrutar de la naturaleza.
información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Con nuestro amigo, es Víctor, ¿verdad? Víctor. Víctor, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Mira, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Porque definitivamente estas niñas están mejor aquí. Su madre ya murió. Es obvio que este señor no creo que tenía una vida con ella, ¿verdad?
Sí, tenía, pero él estaba siempre de gira, estaba siempre haciendo sus cosas y entonces nunca realmente estuvo 100%, según
¿Y él. ¿Y en alguna forma mantenía a sus hijas y a su esposa?
Ay, doctora, la verdad que yo no sé, porque yo hablé con el landlord de él y le debía 2 años de renta.
Entonces, ya tú tienes que saber que él vino a traer las niñas para que se la cuidaran.
Sí.
¿Okay? Él no quiere tener responsabilidad ninguna de ellas. Y lo único que yo te puedo decir es que alguien tiene que hablar con él. Él aunque no quiera, se tiene que responsabilizar. ¿Qué edades tienen estas niñas?
Son menores de 18. La mayor tiene 17, está por cumplir 18, pero entre 10 y 17 años.
O sea, que él simple y sencillamente se lavó las manos, como lo ha estado haciendo todo este tiempo. ¿Y quién mantenía a esas niñas?
Y la madre vendía cosas en Amazon, vendía cosas por internet, y yo no sé cómo. Yo creo que de todas esas cosas, que de tanto estrés que tenía las pobres señoras.
Pues por supuesto. Entonces, por lo menos tenemos el hermano de ella, que es el tío de estas muchachitas, ¿verdad?
Correcto, sí.
Yo me imagino el problema tan grande que tienen que sentir estas niñas. Se sienten prácticamente abandonadas por su padre y por su madre al morir. Entonces, yo no sé qué forma va a trabajar esto la inmigración. ¿Ya ellos están trabajando para hacerlas legales en este país?
Ellos son legales, o sea, todas las niñas son americanas y él tiene residencia.
Ah, ok.
Ciudadanos, sí. Pero
las niñas son americanas, ¿y qué hacían allá en Sinaloa?
Se fueron, la mamá le llevó porque, bueno, ya aquí tenían ya poco que hacer, y yo me imagino que ella se las llevó allá para estar con su abuela, para estar en el rancho allá, estuvo allá y allá falleció ella. Entonces, pues, ellos son
los... Mira, ustedes tienen una situación que solamente el buen corazón de ese tío y de la esposa del tío pueden hacer que estas criaturas puedan seguir adelante. Lo primero, tienen que ir a la escuela. Tienen que aprender el... Bueno, tú dices que saben inglés, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí, ya no estoy aquí, sí.
Ok, o sea, que por lo menos esa parte... Yo me tiré primero por lo de la inmigración porque es importante. Segundo, este hombre se le puede poner, no sé, llevarlo a corte como responsable de esto. Tiene que haber alguna forma legal de hacerlo responsable de estas criaturas. Pero si él está fuera de este país, yo no creo que en México haya esa situación.
Sí. No sé, él no va a volver. Yo no creo que él quiera volver porque aquí tiene demasiadas deudas pendientes. Y entonces, ¿qué va a pasar con las niñas, doctora?
Bueno, esto, lo que va a pasar con las niñas es el corazón de todos ustedes que están aquí y que las quieren. Tienen que reunirse a ver cuánto puedes dar tú, fulano, tú, de una forma que el mantenimiento de estas criaturas, no solamente por el dinero, sino emocional, existe aquí. Emocionalmente, estas criaturas están marcadas y seguro que están pasando por una situación bien difícil. Si tú, que me has llamado, es que el que más te has preocupado, debes tener una relación con tus sobrinas, please, te lo pido por favor, porque te necesitan. Y te digo, muchas gracias por habernos llamado, y espero que me dejes saber qué va a pasar con estas niñas cuando tú me vuelvas a llamar. Muchas gracias. Bueno, Susana, ¿qué pasa?
Qué historia, doctora. 888.
Muy dura.
Totalmente. Y gracias por compartirla, porque todo lo que se comparte aquí ayuda a otras personas que puedan estar en una situación similar. Ahora nos está llamando desde Seattle, Cristina, y vamos a escucharla. Ella marcó al 1-888-787-2346.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Cristina?
Sí, buenos días.
Muy buenos días, mi amor. ¿En qué te puedo ayudar?
Mire, yo ya había hablado con usted hace como un mes atrás. Okay. Le conté la situación de mi hija de 14 años. Ella pues está actuando como una adulta. Uh-huh. Usted me aconsejó que le buscara consejería. Uh-huh. El tiempo se nos terminó y ya no pudimos seguir hablando. Yo ya toqué las puertas de consejería individual para ella. Uh-huh. A la casa han mandado consejería familiar dos Perfecto. Veces. Perfecto. La han cancelado porque ella no asiste. Yo por mi cuenta, porque la escuela no hace nada, uh-huh. yo la llevé a corte porque está faltando mucho a clases.
Okay.
Pero
es tu responsabilidad de hacerlo, porque si no, la corte te busca a ti, ¿okay? O sea, que hiciste bien.
Okay.
¿Y qué ha pasado con eso?
No, pues tampoco, nada. Tampoco le obedece al juez. Y ya la corte se cerró. Ya la trabajadora me dijo, ya no podemos continuar con la corte. Me dijo, porque yo no sé.
Es verdad que la corte no tiene mucho más que hacer. Lo que tienen que hacer es cuál fue la decisión en la corte. Esta es una criatura de 14 años. Tiene que haber alguna trabajadora social trabajando contigo y con la niña. Es obligación.
Sí, pero yo no veo la ayuda que necesito, porque ella igual sigue en las calles, se me va sin permiso, llega a la hora que ella quiere, no vale. Todo el mes de septiembre faltó a la escuela. Si acaso unos dos días nada más cumplió,
wow.
como debe de ser.
Cuando lo llevaste a la corte sabe que ella no está asistiendo a la escuela.
Voy a tener una cita por Zoom con la trabajadora que me dijo que íbamos a tener una mediación, me dijo.
Okay. Una ¿Y mediación. Tu hija vive contigo?
Sí, vive conmigo.
Okay. ¿Es alguna posibilidad que tu hija esté presentando un problema emocional, mental?
Que yo sepa, no, nunca me la han diagnosticado.
Okay. ¿En la familia tuya ha habido alguien que ha tenido problemas mentales?
No, la primera esposa de mi papá tenía ese problema, pero yo no tengo nada que ver con ella.
Oh, no, claro, la esposa no tiene que ver nada con tu hija, ¿no?
Ajá,
sí. Pero tu hija está presentando o problemas de uso de drogas
sí,
o problemas sí, de sexualidad, ¿sí o no?
Las dos, sí.
Bueno,
sí, doctora,
el problema que tienes que darte cuenta más. Que la... ¿Hello?
Sí, eso me frustra.
Bueno, a mí también.
Porque,
yo lo que creo que, número uno, tú debes de ver
viendo...
cómo... ¿Cómo?
Eso me frustra más porque yo estoy viendo cómo ella se está haciendo daño y yo no puedo hacer nada.
Bueno, sí puedes, has hecho, porque tú has ido a la corte. Tú lo que tienes que pedir que le pongan una trabajadora social para seguirla. Es la responsabilidad también del gobierno y tuyo. Si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿y el padre de ella dónde está?
Su papá falleció cuando ella era una bebé. Se supone, aquí estoy en el lado estado de Washington, tienen unas leyes muy feas, doctora, que no le ayudan a uno. Yo le digo a la trabajadora, ayúdame, por favor, yo no quiero ser su cómplice del daño que ella se está haciendo. Pero me dicen, es que no puedo hacer nada, internela, le digo. Y me dicen, no.
No, a ella no la van a internar. La única forma que la van a internar, tú no lo quieres, la van a meter en la cárcel. Y eso sí sería el final de tu hija, ¿ok? O sea, que la corte tiene que...
Y no me ayudan.
Yo creo que te han ayudado. La que no te ayuda es la niña.
Entonces, ¿qué más puedo hacer?
Okay, cuando ella llega a la casa, ¿ella come en tu casa?
A veces
Okay. ¿Ella duerme en tu casa?
Sí.
¿Quién está en tu casa además de la niña?
Pues está mi esposo, que fue su padrastro, y está mi niña pequeña.
Okay. ¿Tú le has preguntado a tu hija por qué ella se comporta así? Así,
sí, pero ella no
sin
me
llorar.
Escuchan,
decirle,
sí.
Yo tengo que saber por qué tú te comportas así. ¿Tú tienes temor de venir a la casa? ¿Qué es lo que tú... ¿Ella alguna vez te ha dicho la razón de su comportamiento?
No.
Ok. Una de las cosas que vas a tener que hacer es ponerla en control de natalidad, porque te va a caer embarazada.
No, ella ya desde los 13 años anda haciendo desarreglos y alguien le inculcó, digamos, entre comillas, que se pusiera la vacuna.
Pero la vacuna no hace nada. La vacuna simplemente hace que no coja. ¿Qué vacuna le están poniendo?
La de eso, para prevenir embarazos. Bueno, eso ya es otro tema. Ahora
ese es un tema que yo necesito saber. Yo necesito saber qué tipo de vacuna tiene esa criatura puesta. La única que yo conozco como vacuna es para que ella no coja una enfermedad de cáncer en el útero más adelante.
Bueno, yo no sé, ella nunca me dijo, pero lo que yo te poquito que sé es de que pues, supuestamente que no quede embarazada. No sé.
No. Yo soy la que te puedo decir es que tú le tienes que preguntar a tu hija y llevarla al doctor y decirle, yo tengo temor que ella pueda caer embarazada. Que yo sepa, no hay ninguna inyección, porque si no, yo creo que tendrías una fila de mujeres que estuvieran inyectándose en estos momentos. Esa inyección es para evitar que ella agarre una enfermedad en el útero más adelante. ¿Ok? Entonces, tú te tienes que informar mejor. Esta es una excusa para que tú primero... ¿Ella tiene una pediatra o un pediatra?
Sí, tiene un doctor, médico de cabecera.
Ok, ¿tú has hablado con él sobre esto?
Ellos no me dan información porque dicen que si no lo permite ella, no pueden decirme nada.
Bueno, es posible. Es posible que eso es lo que esté sucediendo. Pero tú le puedes decir al doctor, es posible que yo traiga a mi hija y que ustedes la pongan en birth control, en control de natalidad. Porque yo estoy casi segura que tu hija no va a querer quedar embarazada. Ella está enamorada de un muchacho, tiene novio. ¿Cómo es la situación social de ella?
Sí, tiene novio. Ella...
¿Qué edad tiene el novio?
Tiene 16, creo que va a cumplir 17.
¿Él está yendo a la escuela?
No, tampoco. Ya no va todos los días. Ahora me salió con el cuento de que el novio está haciendo la escuela como tipo adulto para sacar su GED.
Sí, es el GED. Bueno, ella pudiera hacer lo mismo, pero tiene que tener 16 años para hacerlo. ¿Tú has hablado con la familia del novio?
No puedo porque yo no sé inglés y ellos son blancos.
No, tú quieres decir que son americanos, ¿no? Que hablan inglés.
Sí, en una ocasión yo al principio traté de hablar con la señora pidiendo su apoyo, que me ayudara con mi hija, simplemente para preguntarle si mi hija estaba en su casa, pero la señora nunca me contestó, o sea que no cuento con ella.
Okay, lo que me parece extraño es que la trabajadora social, si tú le dieras el número de esa familia, no fuera esa trabajadora social a esa casa. Mira, lo que te puedo decir es que si ella no ha caído embarazada, es que ella debe de estar usando algún método de contracepción, algo, tomando pastillas, poniéndose algo para evitar caer embarazada, algo ella está usando. Lo que tú tienes que hablarle a tu hija, ok, tú quieres ser mujer antes de serlo, de responsable como adulto, entonces por lo menos vete a seguir estudiando, a terminar los estudios, o por lo menos a los 16 años, para que entonces puedas encontrar un trabajo, porque ella, a la edad que tiene, que yo sepa, ya no está trabajando. ¿Es o no? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que has hecho todo lo que puedes, pero tienes que hacer más. Si la tienes que llevar otra vez delante del juez, hazlo. Gracias por esta llamada, que me has dejado frustrada. Ok, la próxima llamada.
Nos vamos con Aida, que está llamando desde Orlando. Ella marcó al 1-888-787-2346. La escuchamos.
Hola, Aida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, doctora. Buenos días. Estoy bien contenta.
Muy buenos días.
Pues, la pude conseguir.
Aquí me tienes. Dime.
Ok, doctora. Bueno, ¿qué le cuento, doctora? Tengo un problema muy serio con mi hija. Tiene 60 años. Yo tengo 81. Mi hija, pues, toda la vida tuvo problemas. No se maneja nunca sola, nunca ha salido, no sale de la casa. Todo se lo he tenido que hacer yo. Sin embargo, es una persona inteligente, pero como que tiene miedo a salir a la calle. Y pues, en mis 81 años, doctora, yo he tratado de hacer todo lo posible, porque como ella no paga sus cosas, no va a comprar su comida a Walmart, no sale para nada. Porque se
encuentra
fea. Entonces,
¿tu hija fue alguna vez diagnosticada con un problema mental?
Pues realmente no, porque empecé a llevarla a Puerto Rico cuando yo vivía en Puerto Rico, pero como yo me divorcié, me vine para acá, de ahí me la robaron, engañaron al papá, él firmó, se la llevaron a Texas, de allá la fui a buscar porque yo me fui temporalmente.
Pero espérate un minuto, ¿qué edad tenía cuando se la robaron y el padre firmó?
No solamente a ella, sino a las tres. Ella tenía como 18, 17 años, por ahí, 16,
pero,
17
pero ven acá,
años.
Si se la robaron, es que ella, perdón, ¿esto tiene un sex trade? ¿Ella la estaban usando sexualmente?
No. Fue unos vecinos que vinieron a vivir frente de mi casa en Puerto Rico, cuando yo estaba acá, que me divorcié y las dejé en mi casa, en lo que las podía ir a buscar, conseguir trabajo acá, yo vine en casa de mi tía. Y en ese poquito tiempo, no llevaba ni un mes, cuando esa gente llegaron a vivir enfrente de mi casa, en una casa alquilada, y vieron esas niñas con el papá, y le metieron en la cabeza que las podían traer donde mí, pero en vez de traerlas donde mí, se las llevaron a Texas. Mi hermana me habla cuando se enteró de eso enseguida, pero cuando ya yo voy a Puerto Rico inmediatamente, al otro día, pues ya se las habían llevado.
Pero espérate un minuto, tu hija tiene hoy en día 61 años. Desde que tenía 16 años, ¿dónde ha estado esa criatura?
Pues nada, ella vive ahora sola, pero yo estoy pendiente a ella, porque yo las traje de allá.
¿De dónde las
trajiste? De Puerto Rico.
Me tienes un poco confusa. Espérate. Tú me acabas de decir, y le voy a pedir a Susana, si estoy equivocada, que me corrija, que cuando tú las dejaste en Puerto Rico, ellas tenían 16 años, 14 años, más o menos eran teenagers, ¿verdad?
Exacto.
Entonces se fueron a Texas. Y esas niñas en Texas.
Con un matrimonio.
¿Y qué es lo que hacían allá?
Nada, pues estaban cogiendo dinero del welfare.
Era una forma de sacarle dinero al gobierno.
Exactamente, pero que ahí, como mi hermana trabajaba con el gobierno en Puerto Rico y también con la policía,
los acusó, privado, los reportó.
De
Entonces
Rico,
yo quiero saber, después que los reportaron, tenían las niñas 18, 19, la edad que tuvieran, ¿para dónde fueron? Ajá. ¿A dónde se mudaron?
Pues de Puerto Rico me la sacaron de allá. De Texas me la sacaron de allá y ya cayeron bajo mí, bajo.
¿En para dónde?
Que yo la cuidara. Puerto Rico y aquí en Nueva York.
Okay. Y de ahí en, ¿y en Nueva York conmigo, esas niñas iban a la escuela?
Claro que sí.
Ok. Entonces, lo que yo estoy viendo es que tú estás tratando de ayudar a una niña. Porque no me hablas de las demás. ¿Las demás están bien?
Bueno, por lo menos trabajan y se llevan la vida.
Bueno, entonces esta es una niña, una mujer que tiene un problema mental, posiblemente de ansiedad. Ella no sale de la casa. Entonces lo que me extraña muchísimo, si ella trabaja o nunca ha trabajado.
Trató de trabajar en Jersey City, en un hotel limpiando los cuartos, pero no pudo, porque se le pudrieron las uñas, porque ella tiene un problema de la vena periferal,
que bueno, cuando entonces le daban... lo que tú puedes hacer es reportar. El caso de ella tiene que ir al Social Security para que le puedan dar, ella es handicap. Entonces, de ella le van a mandar un dinero que no es mucho, pero primeramente tiene que ser evaluada para que el gobierno se pueda ocupar de ella y te dé un dinero a ti para poderla mantener. ¿Me entiendes?
Eso está hecho, ya yo lo hice.
Ah, bueno, ella entonces, lo que yo te quiero decir con esto es, tu hija tiene un problema serio, el cual ella recibe un dinero, el cual tú se lo manejas, ¿verdad?
Ajá, para ella, para que ella viva en su apartamento, exacto, porque no quiere vivir conmigo.
Nadie la va a cambiar, mi amor. Ella pudiera ir a programas como los de Neuróticos Anónimos, que los hay en New Jersey, que los hay en New York, que los hay en todos los Estados Unidos, para que ella pueda ir a grupos si es que quiere ir. Porque me estás diciendo que es una muchacha, una señora, que no sale de su casa. No hay mucho más que hacer. Ella puede tener una trabajadora social, un social worker, que venga y hable con ella, en vez de ser solo tú. Eso es todo lo que podemos hacer de poderte decir. Desde los 16 años, ella viene con problemas. ¿Qué sé yo lo que ella pueda haber pasado en el resto de su vida? Si fue a la escuela, si terminó, si no terminó. ¿Ella terminó high school?
No terminó la escuela. Pero mira, es muy inteligente, pero está como en un trauma. No sale de ahí. No quiere salir a la calle.
Bueno, ese trauma, sabe Dios cuál fue, que nadie te lo ha explicado. Alguien debería de hablar con ella y preguntar, ¿qué fue lo que te pasó a ti cuando tú estabas en Texas? ¿Por qué tú estás así? Háblale. Porque si ella no puede hablar y tú me dices que ya el gobierno se está ocupando de ella, aquí no le dan dinero a nadie, sino es que ella tiene un problema serio. ¿Ok? Me imagino que ella está viviendo en un apartamento del gobierno, ¿sí o no?
Sí. Bueno, no del gobierno, sino lo estamos pagando porque ella tiene sección 8 y tiene disability.
Ok, o sea que el gobierno se está ocupando de ella. ¿Qué quieres que te diga? Tu hija es una niña, una mujer, una señora que ya es una señora, que siempre ha tenido problemas mentales, emocionales, y sí, tendrás que seguirla cuidando hasta el final de sus días. Espero que ella pueda darse cuenta de lo que tú haces por ella. Visítala, estoy con ella, pero no hay más respuestas que la que estoy dando. Las iglesias a veces que ayudan en esto socialmente, pero te voy a dar el teléfono de Neuróticos Anónimos para ver si tu hija y tú pueden asistir. Gracias por tu llamada.
Gracias, gracias por participar, gracias por estas historias, estas llamadas, son súper valiosas. 1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar en cualquier momento, así como estas llamadas que han entrado en el día de hoy. Usted puede dejar su mensaje allí en el próximo programa, vamos a estar contactándole o la doctora Isabel le va a tener esa respuesta a esa situación que le preocupa. Doctora, qué curioso, dos casos de madres preocupadas por sus hijas. Ella dice que su hija tal vez tiene un trauma. En el otro caso, pues estamos hablando de una mamá que muy poco sabe lo que está haciendo la hija. La comunicación, doctora, fíjese, nos quedan ya minutos para terminar este programa, pero qué importante es la comunicación madre e hija.
Efectivamente, y yo quiero que ustedes se den cuenta que no todos nacen, puede ser muy inteligente, pero una cosa es la inteligencia de lo que es intelectual, como ella dice, ella es inteligente, y otra es la inteligencia emocional. Y bajo la inteligencia emocional, que quiere decir una persona que no sabe lidiar con sus emociones, que no sabe lidiar con cuando tiene ira, cuando tiene temor, cuando no sabe lo que va a pasar, son personas que puedan tener un diagnóstico que en el caso de la última llamada se le ha dado, porque si no el gobierno no le estuviera ayudando con el plan 8, con el cheque mensual. O sea que si llamaste para que yo te pudiera escuchar, te he escuchado. Lo que tú has relatado lo viven muchísimas personas en este país. Estamos viviendo momentos donde me imagino que te preocupas los estados, lo que está sucediendo en este país, la economía, todo lo demás, porque eso tiene un impacto contigo. Por lo menos tú lograste recibir una ayuda. Gracias por haber llamado. porque aunque no te puedo dar una respuesta que te pueda solucionar tu problema, porque yo no tengo una varita mágica, sí te escuché. Gracias por haber compartido con nosotros y con todos ustedes que nos llaman. Su doctora Isabel se despide. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias, Daniela.